Bienvenidos al siguiente programa, conducido por Rosenberg Polanilla. A continuación, la palabra de Dios que edificará nuestras vidas.
Bienvenidos, queridos oyentes. Les saluda el pastor Rosenberg Polanilla en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y por estas ondas radiales es que traemos un mensaje que trae aliento a la vida de los oyentes, que recuerda las promesas que el Señor nos dejó en su palabra y que nos da directrices para el diario vivir. Este es un programa dirigido para hombres y mujeres de todas las edades. Hoy tengo una visita desde Costa Rica al pastor Eduardo Flores, asociado a la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos, quien nos traerá una valiosa y edificante palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, pastor Eduardo.
Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer y un honor estar aquí.
Bueno, muchas gracias. Al pastor lo conocí por una página a la cual llegué por casualidad, una página muy buena con reflexiones tituladas sujetosalaroca.org.
Así es.
Pero además, el pastor es también un médico especialista en hígado, es bivocacional, como este su servidor también. Pastor, bueno, me gustaría conocer un poco más, y a todos nos gustaría conocer un poco más de su trasfondo. ¿Hace cuánto conoció al Señor? ¿Cómo llegó usted a los caminos del Señor?
Bueno, así muy resumido, yo crecí en un hogar donde mi madre, cuando ya yo era muy pequeñito, mi madre, ya el Señor la había salvado a ella. Mi padre era católico, entonces yo crecí asistiendo en muy, muy raras ocasiones a la iglesia con mi mamá. Era una iglesia pentecostal a la que mi madre asistía. Yo pues fui hasta bautizado cuando tenía 11 años, creyendo yo ser cristiano. Cuando entré a la adolescencia, pues obviamente eso se mostró que yo no conocía al Señor. Viví una vida totalmente mundana, pegado al pecado, a la fornicación, etcétera, como lastimosamente muchos de los jóvenes, ¿verdad?, en nuestros días. Y bueno, después de terminar mi carrera en cirugía general, yo pues conocí a quien es ahora mi esposa, y en ese momento pues tenía que decidir qué más hacer después de cirugía general, y entonces pues tuve la oportunidad de irme a Francia, a París, a hacer una súper especialidad en cirugía de hígado. Y pues yo, como un incrédulo, me fui con mi esposa, que también no conocía al Señor, ella era profesante católica. Nos fuimos a Francia, y allá pues el Señor en su providencia trajo ciertas cosas que, por la teología que yo tenía, ¿verdad?, que había aprendido en esas iglesias donde me llevaba mi mamá, pusieron mucho temor en mí. Y entonces pues yo, estando ahí, empecé a estudiar la Biblia. Mi hermana me llegó a visitar. Yo tenía tanto temor de morir que le dije a mi hermana que llevara una Biblia, y cuando ellos se fueron, yo empecé a leerla, porque mi temor era que yo estaba mal y que Cristo iba a regresar, y mi teología dispensacional que tenía en ese momento, según yo me iba a quedar aquí en la tierra. Y entonces pues empecé a leer la Biblia, y fue leyendo la Biblia, el Señor me confrontó con mi pecado, me mostró la gloria del Salvador Jesucristo, y pues me salvó. Y en un proceso como de 2 o 3 meses quizás, donde hubo al principio como un rechazo de parte de quien es ahora mi esposa, en ese momento no estábamos casados, pues el Señor un día abrió su corazón y empezamos a estudiar la Biblia por cuenta de ella, los dos juntos. Unas semanas después el Señor la salvó a ella también, y a partir de ese momento pues empezamos como creyentes en un país que pues no hablábamos muy bien la lengua, a escuchar, a aprender de la Biblia. Empezamos a buscar en internet cosas para instruirnos, y así llegamos a muchos maestros y pastores, digamos calvinistas, algunos reformados, y ahí empezamos a ser alimentados, ¿verdad?, con la palabra, crecer en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de Dios, del Señor Jesucristo. Y obviamente en ese crecimiento el Señor nos muestra un grave pecado que teníamos, que era que estábamos viviendo juntos sin estar casados. Cuando el Señor nos confronta con ese pecado por medio de su palabra, pues obviamente hicimos todo lo que era necesario, nos separamos y fuimos inmediatamente a lo que se llama, digamos, que es el precepto ahí, la gobernación del lugar donde nosotros vivíamos, para casarnos. pero resulta que el señor tenía un plan de hacernos esperar como 4 meses. Entonces el señor nos hizo esperar 4 meses hasta antes de casarnos, y entonces ya después de casados, pues ya volvimos a estar juntos, y ahí fuimos creciendo. Ya 2 años estuvimos allá, y cuando volvimos ya, pues en todo este estudio que estábamos haciendo de las escrituras y doctrina y todo, y teología, todo eso, yo había llegado al convencimiento de la fe bautista reformada. Y entonces cuando venía de vuelta para mi país, a Costa Rica, pues por la gracia de Dios encontré la única iglesia bautista reformada que había hace más de 12 años aquí, ¿verdad? Y ahí llegamos, fuimos a escuchar el primer sermón domingo siguiente al que llegamos, y ahí nos quedamos. Esa era nuestra iglesia, esa era la misma fe que compartíamos nosotros. Entonces desde hace 13 años estamos en esa iglesia, y pues el Señor ha ido obrando en nosotros, ¿verdad? Y pues poco a poco hemos ido sirviendo en la iglesia. Y en el 2011, después de la muerte de quien fuera el pastor que estaba ahí, en la iglesia ordenó a 3 hermanos más, a mí y a 2 hermanos más, para servir junto con el pastor que había en ese momento en la iglesia. Entonces desde el 2011 hasta ahora somos 4 pastores en la iglesia. Los 4 somos bivocacionales. Es una iglesia que, por la gracia del Señor, ha ido creciendo, no solo numéricamente, sino también en madurez espiritual. Gracias al Señor, ahora tenemos como un poquito más de 150 miembros de la iglesia. Cada domingo nos reunimos un poquito más de 200 personas. Bueno, nos reuníamos, porque ahora ya no nos podemos reunir, pero por la gracia del Señor hemos ido fortaleciéndonos espiritualmente, que eso es lo más importante. Y pues bueno, ahora mi esposa y yo tenemos, de hecho, el día de ayer cumplimos 13 años del matrimonio y tenemos 3 hijos. Mi hijo mayor, Diego, tiene 11 años. Mi hijo Felipe, que tiene, va a cumplir 10 años ahora en junio. Y la menorcita, que es Daniela, que tiene 5 años cumplidos ahora en marzo. Y gracias al Señor, él nos ha fortalecido, ¿no? Y hemos visto su mano de gracia y misericordia en nuestra familia también. Entonces, Dios ha sido muy bueno, hermano. Muy bueno.
Amén, amén. Pero bueno, aquí usted se me adelantó. Hay muchas cosas bonitas que yo creo que vale la pena resaltar. Bueno, 2 cosas por lo menos veo. Y es un buen testimonio que lo está dando, que estaban viviendo en unión libre y ellos sabían que la palabra manda que es mejor casarse que quemarse. Y mire lo que hicieron esta pareja, el pastor y su compañera, en este momento se separaron. A veces ponemos muchas excusas para obedecer la palabra de Dios. A veces la excusa puede ser que no hay dinero, como si fuera lo más importante, que no podemos agasajar a la gente. Y ellos se separaron físicamente. Y a mí me recuerda, porque ustedes son la segunda pareja que le escucho eso. Hace muchos años en otro país escuché a una pareja de jóvenes que también, cuando conocieron la verdad y aún teniendo hijos en ese momento, esta pareja, se separaron físicamente. El uno se fue para una casa, el otro se fue para otra hasta casarse. Y este segundo testimonio que escucho, y es un ejemplo para todos los que estamos acá oyendo este programa, porque lamentablemente somos muy livianos y como que condonamos y decimos, no, el Señor entiende nuestra situación y sabe que todavía no podemos hacerlo y siguen viviendo juntos. Aquí vemos un buen ejemplo, ¿sí?, de lo que es verdaderamente un arrepentimiento, ¿cierto? De no vivir en fornicación, sino separarse, hasta que sea el momento y venga la bendición. Sabemos que hay papeles, llámense el gobierno casa, ¿cierto? Qué buen testimonio, me gusta esta parte para todos los oyentes. Usted recuerda un gran principio, hay un tiempo, pero qué bendición con esa palabra que fue creando fundamento, ¿cierto? Hasta cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor le concedió la salvación. Sabemos que es un regalo de Dios, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces llegó el don de la fe para que usted creyera. Realmente somos salvos, realmente es por la gracia del Señor, y qué bonito recordar esto, ¿no? Todos tenemos un génesis, todos tenemos un punto de nuevo nacimiento, y esto es también bueno recordarlo. A veces uno le pregunta a personas, ¿hace cuánto conoce al Señor? Y le contestan, desde siempre. Y yo digo, no, tuvo un momento en que tuvo que reconocer que era pecador, así tuviera 10 años de edad, tenía que reconocerlo. Y porque sí, porque a veces lo tomamos como pasamos de la iglesia católica a la iglesia evangélica, y no es lo mismo. Entonces, todos tenemos un día en el cual vimos nuestra inmundicia, el Señor nos la mostró por gracia y pues le dimos bienvenida al Señor. Y bueno, Él hizo toda la obra. Y bueno, y usted también nos comenta que ahorita está en una iglesia bautista reformada. Mucha gente conocemos lo que es una iglesia bautista. Sabemos que la Iglesia Bautista tiene una tradición muy buena, realmente en todos los países tiene un buen fundamento bíblico. Pero explícanos, ¿cuál es la diferencia para conocer un poco de una bautista convencional a una bautista reformada?
Digamos que lo que nos hace nosotros una Iglesia Bautista reformada es una confesión de fe que tenemos, ¿verdad? Que en lo que está basada es en un entendimiento bíblico específico de la Biblia, ¿verdad? Nosotros entendemos las Escrituras como la palabra de Dios. Esa es la palabra inspirada, inerrante, ¿verdad? Que Dios le dio a su pueblo para que nosotros, pues, lo conociéramos a Él. Entendemos que Dios es uno en tres personas, ¿verdad? Dios es Dios y como Él no hay nadie. Y entendemos la Biblia que Dios nos dio de una manera que nosotros llamamos pactual, es decir, nosotros a todo lo largo de las Escrituras vemos esos pactos divinos, ¿verdad? Y entonces nuestro entendimiento se basa en esos pactos de las Escrituras, en donde Dios desde la eternidad planeó salvar a un pueblo para su gloria y lo hizo todo para hacerlo en su Hijo Jesucristo. Entonces, por ejemplo, desde que Dios creó al hombre y a la mujer y cuando ellos se rebelaron, Dios puso en marcha ese plan de redención, ¿verdad? Mostrándoles a ellos en Génesis 3:15 esa simiente de la mujer que destruiría todo lo que Satanás hizo, quien recibiría él el castigo en lugar de la mujer, y esa promesa fue progresivamente revelada por Dios a los hombres, luego Abraham, ¿verdad?, donde le prometió una simiente por medio de quien bendeciría las naciones, luego hizo esa promesa un poco más delimitada, ¿verdad?, haciéndola hijo de Jacob, ¿verdad?, sería un israelita esa promesa, esa simiente prometida, luego la especificó un poco más, siendo del linaje de David, ¿verdad?, cuando David le prometió en 2 Samuel 7 que sería uno de sus hijos quien tendría el trono para siempre, ¿verdad? Y luego Dios cumplió y estableció esa promesa ya en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces ese entendimiento de las Escrituras nos hace a nosotros ver un solo plan en la Biblia, ¿verdad? Un plan de salvación de principio a fin de Dios en Cristo, centrado en la persona del Señor Jesucristo para la gloria de Dios, ¿verdad? Ese cordero que, como dice Apocalipsis 13:8, fue inmolado desde antes de la creación del mundo, y entonces nos hace ver a nosotros que Dios siempre ha tenido un plan, siempre ha tenido un pueblo que ha venido salvando desde el principio y los continuará salvando hasta que Cristo venga. Y es una salvación, como vemos en las Escrituras, que es permanente. O sea, cuando Dios salva a alguien, lo salva y lo trae a su reino, lo hace su hijo y le da su Espíritu Santo y todas las promesas que ha dado, ¿verdad?, en ese nuevo pacto para que ese a quien ha salvado persevere en la fe hasta el final, ¿verdad? Entonces, lo que nos hace bautistas reformados es un entendimiento pactual de las Escrituras, y es un entendimiento reformado en el sentido de que entendemos las Escrituras, ¿verdad?, y sus doctrinas como lo estipularon los reformadores en el siglo XVI, ¿verdad? Doctrinas que se encontraban mucho antes de que los reformadores las destilaran, por así decirlo, en el siglo XVI, ¿verdad? Entendemos la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Entendemos la maldad del hombre, ¿verdad? Esa corrupción que corrompe todo el ser del hombre, mente, corazón, cuerpo. Entendemos que la salvación es meramente un acto divino de gracia, ¿verdad? Entendemos que la salvación es porque Cristo nada más, ¿verdad? Entre muchas otras cosas que nos diferencian y nos distinguen, ¿verdad?
Correcto. También existe algo que ustedes, los bautistas reformados, son más calvinistas con respecto a la salvación y los otros bautistas son más arminianos, ¿algo así?
Sí, o sea, digamos que nosotros, como le digo, nosotros entendemos la salvación como una obra soberana de Dios, ¿verdad? Es Dios quien salva, Jonás 2:9, ¿verdad? La salvación es de Jehová. El mismo Efesios 2:8 que usted citó ahora, ¿verdad? No hay nada en nosotros para que seamos salvos, sino esto es un don, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, entonces la salvación es de Dios. Y cuando Dios salva a un pecador, lo que hace es regenerarlo. Nosotros entendemos que el hombre está, como dice Efesios 2:1, está muerto en sus delitos y pecados, y como Lázaro no puede hacer nada menos que el poder de Dios lo llame y le dé vida, ¿verdad? Entonces, esa regeneración, ese cambio, como dice Ezequiel 36, ese cambio de corazón, de un corazón de piedra, un corazón de carne, ¿verdad? Con la ley de Dios escrita ahí para que la ame y con su Espíritu Santo dentro de él, ese nacimiento nuevo, esa regeneración es lo que hace que ese pecador que está muerto vuelva a la vida y entonces ame a Dios, ame al prójimo, ame la ley, ame obedecer a Dios y tiene a su Espíritu Santo para poder obedecer, ¿verdad? Antes de eso, el hombre es un rebelde, ¿verdad? Como dice Romanos 1, esa verdad que Dios le revela desde el cielo, que Él es Dios y que Él es todopoderoso, su deidad, su poder, ¿verdad? El hombre lo rechaza con injusticia. ¿Por qué? Porque él quiere ser su propio Dios, él no acepta la deidad de Dios, no acepta su reinado sobre él, Entonces, esa rebeldía del hombre es lo que nosotros entendemos, y por eso es necesaria esta obra soberana de Dios en la vida de un pecador para transformarlo y darle nuevos afectos, nuevo corazón, nuevas emociones, ¿verdad? Para que puedan amar a Cristo, ver a Cristo, entender su condición delante de un Dios santo, entender quién es Dios, ¿verdad? Y entonces, sí, eso es, pues básicamente nosotros tenemos ese entendimiento. Hay otros bautistas que sí tienen el entendimiento de que el hombre tiene esa capacidad aún en su pecado o en su condición natural, que el hombre tiene aún esa capacidad de creer, de obedecer a Dios, en ese mandato de arrepentirse y creer. Pues nosotros no lo entendemos así. Nosotros entendemos que el hombre está muerto, y muerto quiere decir muerto, no es que está medio vivo, está muerto, y por lo tanto necesita ese poder regenerador, esa dotación de vida del Espíritu Santo para que pueda oír, para que pueda ver, para que pueda correr hacia Cristo, ¿verdad? Entonces ese es un entendimiento que llamaríamos calvinista, ¿verdad?
Pero hoy también hemos invitado al pastor Eduardo para un tema muy interesante, que fue el motivo por el cual llegué a la página. Él tiene un mensaje titulado ¿Cómo saldremos después de la pandemia? Y es una excelente reflexión pastoral. Y llamativo es que él también es médico. Entonces, digamos, tiene también una cosmovisión, por decirlo así, con respecto a la enfermedad. Entonces, yo quiero que todos le prestemos mucha atención a él para este mensaje que traer. ¿Cómo saldremos después de la pandemia? Pastor Eduardo, el tiempo es suyo.
Un teólogo norteamericano ha dicho lo siguiente: la teología importa. Y con esa frase, este teólogo, y es un pastor también norteamericano, él no solo está afirmando que para el creyente el conocimiento bíblico es importante, o sea, la teología importa, y para el creyente eso es, el conocimiento bíblico es realmente importante, podemos decir necesario. Sin teología una persona no puede ser cristiano, ¿no? Pero a lo que él principalmente se estaba refiriendo es que la manera en la que el creyente vive su vida y entiende el mundo a su alrededor y las cosas que suceden en él dependen de su propia teología, dependen de la teología que tenga. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros alrededor del mundo, nosotros en Latinoamérica, estamos viendo personas que tienen una teología y están ahora desesperados, están espantados, con temor de morir, ¿verdad? Con temor de contagiarse de este virus. Y yo no estoy diciendo que no debamos ser precavidos, obviamente tenemos que ser precavidos. Nosotros, pues, Dios nos manda hacer, nos da un cuerpo para que lo administremos y lo cuidemos, ¿verdad? Entonces no podemos andar buscando enfermarnos. Eso no es el llamado de las escrituras para nosotros. Pero nuestra teología, como cristianos, si somos cristianos y tenemos la palabra de Dios, debería llevarnos a actuar de una manera muy diferente a como vemos a muchas personas en el mundo, y muchos que también se llaman cristianos, cómo están actuando en estos tiempos en los que estamos viviendo, especialmente en estos tiempos de pandemia. Y son estos tiempos en los que nosotros podemos conocer seres con mucha exactitud esa teología que tienen esas personas, porque generalmente y muy frecuentemente es en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de aflicciones, en donde Dios los usa para revelarnos a nosotros en qué tenemos puesta nuestra confianza, cuál es nuestra verdadera teología, ¿verdad? Lo mismo sucede con los creyentes, ¿verdad? Son estos tiempos de crisis los que revelan cuál es nuestro entendimiento teológico. Y una de las cosas que ha revelado esta pandemia del COVID-19 y que ha afectado el mundo entero ha sido la pobre doctrina de Dios que tienen algunos que profesan ser cristianos. O sea, hay muchos cristianos alrededor del mundo, no solo digo Latinoamérica, muchos cristianos alrededor del mundo que tienen una pobre doctrina de Dios. Especialmente tienen una pobre doctrina de la soberanía de Dios, como lo vemos en las escrituras. Muchos creyentes confiesan que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es omnisciente, Él es infinitamente sabio, Dios es justo, Él es tres veces santo, Él es el Dios lleno de misericordia. Pero esos mismos cristianos que confiesan eso, de una u otra manera también niegan la soberanía de Dios. Por ejemplo, algunos dicen, Dios es Dios. Pero entonces, por ejemplo, hacen oraciones ahora en nuestros tiempos pidiendo que Dios tome control de una situación en sus vidas. Dios, toma control de este virus. Entonces ahí están negando la soberanía de Dios que dicen y que profesan. Otros dicen Dios es todopoderoso, pero al mismo tiempo dicen cosas como que hay cosas que suceden en el mundo que Dios no puede evitar que sucedan, ¿verdad? Arthur Pink, que es un teólogo norteamericano del siglo pasado, le escribió un muy buen libro sobre la soberanía de Dios. Eso se llama La soberanía de Dios, de A.W. Pink. Él dijo que la soberanía de Dios es la supremacía de Dios, es el reinado de Dios, es la deidad de Dios. Él dijo, decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Y él hizo una observación, cuán diferente, dijo, él es el Dios de la Biblia del Dios del cristianismo moderno, que rechaza la soberanía de Dios. Sin embargo, es esta doctrina lo que afirma la Biblia. Las escrituras nosotros las leemos de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, y son muy claras al afirmar que Dios es soberano. El profeta Isaías afirmó que Dios es el quien anuncia lo por venir desde el principio, dice Isaías 46, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Isaías capítulo 10 también es un gran pasaje que nos habla acerca de la soberanía de Dios, cuando Dios habla del rey Ciro, quien no había nacido aún, y Dios lo llama por nombre y le dice, Ciro va a venir, va a ser mi instrumento para traer castigo a Israel por sus pecados. Entonces, vemos la soberanía de Dios cuando Dios sabía, él había decretado crear a este hombre llamado Ciro, y Dios lo llama por ese nombre que aún no existía, y él le dice que Dios lo iba a usar a él para traer castigo a Israel. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Unos años después, el profeta Daniel también, ¿verdad? Registra las palabras del rey Nabucodonosor en Daniel 4:35. Después de que el rey Nabucodonosor osa, ¿verdad?, gloriarse él mismo, en vez de dar gracias a Dios, quien le había dado ese imperio, ese reino tan grande, el rey Nabucodonosor osa el despreciar a Dios y gloriarse él mismo. Y después de que Dios lo hace como una bestia, ¿verdad?, y ahora le devuelve ahora su cordura, Nabucodonosor puede decir, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Los habitantes, sus criaturas, nosotros somos como nada comparados con Dios. Y dice, y él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Es decir, es precisamente porque Dios es Dios que las cosas que ocurren en el mundo ocurren como ocurren. Dios lo ha decretado todo, absolutamente todo ha sido decretado por Dios desde el principio. Por lo tanto, como le dijo Dios a su pueblo por medio de Isaías, aquello que él decretó, él lo hará. Y esta pandemia que estamos viviendo y sufriendo al día de hoy tampoco escapa de ese control soberano del Señor. Yo recuerdo hace, no sé, 5 o 6 años que hubo un maremoto en las Filipinas y escuché a una actriz de cine, obviamente no era cristiana ni por veces era cristiana ni nada, pero mofándose, diciendo que Dios no estaba en control de eso, ¿verdad?, que ese maremoto que arrasó las costas de las Filipinas no estaba bajo el control de Dios. Recuerdo también la oración que hizo un pastor ahora en este tiempo del coronavirus, ¿verdad?, diciendo que este virus no había sido enviado por Dios. Ya vamos a explicar que eso es un error, como si este virus, este coronavirus, ¿verdad?, tuviera su propio poder para hacer lo que él quiere, sin el control divino. Pero qué diferente entender el entendimiento que tuvo José, el hijo de Jacob. Este hombre fue, pues, odiado por sus hermanos, por el pecado de sus hermanos, terminó en Egipto, sirvió a Potifar, ¿verdad? Terminó en la cárcel después, terminó ayudando en la revelación de unos sueños, terminó saliendo y siendo el segundo en Egipto después de Faraón. Cuando sus hermanos, Dios los trae en su providencia de nuevo a Egipto, sus hermanos temen porque ellos saben lo que hicieron para que José llegara a Egipto. Pero José, después de haber pasado 20 años en Egipto, él les dice esto, en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, ustedes lo hicieron por la maldad de su corazón, pero Dios lo encaminó a bien. O sea, Dios tenía un propósito en eso, que era hacer bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Recuerden que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 15 que su descendencia estaría en Egipto 400 años de y después saldría, ¿verdad? Un grupo de 70 personas en medio de un desierto gigante hubiera perecido, de no ser porque Dios en su soberanía había decretado meter a Israel a Egipto, hacerlos aumentar grandemente y 400 años después sacarlos con su mano poderosa. Entonces ese fue el entendimiento de José. Ahora el salmista en el Salmo 105, reflexionando en lo que nos cuenta Génesis, ¿verdad?, la historia de José en el Salmo 105, él dice lo siguiente a partir del versículo 16, dice, hablando de Dios, trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién trajo la hambruna sobre la tierra para llevar a Israel a meterlo con su familia a Egipto? Dios fue el quien trajo esa hambruna y quebrantó todo su sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. ¿Ven que no dice los hermanos lo enviaron o José llegó solo ahí? No, dice Dios lo envió delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por Señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como el que hiciese y a sus ancianos enseñara su vida. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán y multiplicó su pueblo en gran. Entonces, el salmista entiende que todo esto fue Dios en su soberanía, haciendo que todo esto llegara a suceder. Un teólogo norteamericano también, se llama R.C. Sproul, ya este hombre falleció el año pasado, creo. Él dijo que no hay una sola molécula rebelde en el universo. Es decir, una molécula es algo microscópico que nosotros no podemos ver con el ojo. Necesitamos una magnificación para poder ver una molécula. Y él dijo que ni siquiera algo tan pequeño del universo era rebelde a la soberanía y al gobierno de Dios. O sea, no hay nada en el universo, lo que él entendía de lo que dice la Biblia, no hay nada en el universo que no esté gobernado por Dios, que le diga a Dios, no, yo no voy a hacer lo que usted me dice, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Ni una sola molécula, dice. Todo, decía Sproul, está bajo el control divino, desde la manera en la que giran y rotan las estrellas del cielo, como dijo Daniel, ¿verdad? Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, ¿verdad? Los dioses, las estrellas rotan, la tierra rota, el sol hace lo que hace, porque Dios así lo ha decretado. Hasta lo que hagamos los hombres, dijo Daniel, y en los habitantes de la tierra. Él hace según su voluntad en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Hechos 4:28, meditando Lucas en la crucifixión y en la muerte del Señor Jesucristo. Hechos 4:28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La muerte de Cristo no sucedió fuera de la soberanía y el control de Dios. Todo lo que le hicieron a Jesucristo había sido ordenado y decretado por este Dios soberano. Todo lo que hicieron, ¿verdad? Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Efesios 1:1, otro pasaje muy importante, ¿verdad? Que nos habla acerca de la soberanía de Dios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, y escuchen esto, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí no dice el que hace el 99.999% de las cosas, el que hace todas las cosas, el 100% de las cosas que suceden en el universo ocurren según el designio de la voluntad de Dios. Entonces, afirmar que este coronavirus que nos está dañando nuestra vida, ¿verdad? Que nos tiene metidos en nuestros hogares, que le ha quitado el trabajo a muchas personas, decir que este coronavirus no está bajo el control de Dios o que apareció sin que Dios así lo quisiera, como si este agente tuviera tal poder, es como dijo Pink, destronar a Dios. Si hay algo que los creyentes deben tener claro en esta pandemia es que todo, absolutamente todo lo que sucede en el universo está bajo el control divino. Si hay algo que sucediera en el universo que no fuera, estuviera bajo el control divino, Dios no es Dios. Eso llegaría porque habría algo que tenga tal poder de rebelarse contra Dios. Pero Dios es soberano, dice la Biblia. Pero otra de las cosas que la Biblia afirma es que este Dios soberano, por causa de su deidad, sus pensamientos están mucho más alto que los nuestros, ¿verdad? O sea, si Dios es Dios, no solo implica que Él es soberano, sino implica que sus pensamientos están por encima de los nuestros, ¿verdad? Para el hombre es imposible conocer la mente de Dios, a menos que Dios nos la revele, ¿verdad? Entonces Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, a menos que Dios condescienda con los hombres y le plazca revelarnos su mente, será imposible para nosotros entender lo que Él está haciendo en su universo. Pero gracias a Dios, porque este Dios que es trascendente, ¿verdad? Le plació revelarnos parte de su mente en las Escrituras. Y ahí las tenemos para nosotros. Ahí es donde nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros no podemos saber, porque Dios es Dios. Sin embargo, a pesar de que nosotros no podemos saber, digamos, nos preguntamos por qué este Dios soberano, ¿para qué enviaría este virus a este mundo en este momento, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar y meternos en la mente de Dios y saber por qué lo hizo. Él es Dios, ¿verdad? Ese propósito quizás no lo podemos saber, no está en la Biblia, ¿verdad? La Biblia no dice que Dios en el año 2020 enviaría el coronavirus y afectaría. No, eso no nos dice la Biblia. Entonces nosotros no podemos saber qué es el propósito de Dios con este virus, ¿verdad? A pesar de que no entendamos lo que Dios está haciendo, nosotros podemos estar seguros por lo que Dios nos ha revelado en su palabra, que Él lo hace y lo ha hecho. Este coronavirus, Él lo ha traído al mundo con al menos tres propósitos. Primero, su gloria. Segundo, el bien de su pueblo. Y tercero, confrontar a los rebeldes. Cuando las escrituras hablan acerca de la gloria de Dios, usan el término kabod en hebreo, que lo que nos da a entender es algo que es pesado. Es un término que habla de la majestad, el esplendor, de la grandeza de Dios, ¿verdad? Es decir, debido a que Dios es Dios, Él es perfecto. Lo mejor que Dios puede hacer es manifestarnos a nosotros, sus criaturas, sus perfecciones, ¿verdad? Si yo tengo un regalo, lo mejor que yo puedo hacer es que todos los que yo conozco lo vean, ¿verdad? Bueno, Dios se tiene a sí mismo, que es precioso y perfecto, y lo mejor que Él puede hacer es mostrar su perfección a sus criaturas, y eso lo hace, sí, mostrando su poder, ¿verdad? Nos dice por eso que Él creó todas las cosas para que nos admiremos de su poder, nos habla de su sabiduría, lo vemos en Romanos 11, cuando Pablo, después de explicar el Evangelio en la iglesia en Roma, no puede, lo único que puede hacer es parar al final y dar gloria a Dios, ¿verdad? Y dar gloria a su sabiduría por haber creado un plan de salvación como el que tenemos en el Evangelio. Entonces Dios nos muestra el Evangelio para que magnifiquemos, para que exaltemos su sabiduría, su bondad. Dios nos muestra cómo Él tiene misericordia y cómo Él es bueno, mostrando cómo Él cuida de su creación, ¿verdad? Pero también nos muestra su justicia y su santidad, castigando el pecado, castigando el rebelde, castigando aquel que se rebela contra su reinado, ¿verdad? Hasta la Biblia nos dice que el propósito de Dios en la salvación es para mostrar su gloria, ¿verdad? Isaías 43:7, Dios le dijo al pueblo de Israel lo siguiente, en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pero también la Biblia afirma que todo lo que hace Dios en el mundo lo hace para el bien de su pueblo. Entonces eso podemos estar seguros nosotros, que este coronavirus o está bajo el control divino, porque Dios es soberano. Dios lo ha enviado a este mundo. Podemos saber por lo menos que Dios lo envió para su gloria, para manifestarnos que Él está en control de todo, que Él es todopoderoso, que Él es sabio, bueno, ¿verdad? Pero también para mostrarnos que todo lo que Él hace es para el bien de su pueblo. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 8 le dice lo siguiente a los creyentes en Roma: y sabemos que a los que aman a Dios, y escuchen esto, todas las cosas, mal que no dice ahí las cosas buenas nada más, ¿verdad? Cuando Dios nos da un hijo, cuando Dios nos da un nuevo trabajo, cuando podemos comprar una casa, no, dice todas las cosas, buenas y malas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y escuchen esto: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cristo sufrió, y sufrió la peor muerte, la peor injusticia, podríamos decir, que le ha ocurrido a alguien en la historia de la humanidad, porque el justo, el que no debía morir, murió a manos de pecadores, y eso fue decretado por Dios desde la eternidad, algo terrible para la humanidad de Cristo, pero que era para el bien suyo también. Cristo oró en Juan 17 diciendo: glorifícame a mí, ¿verdad? Entonces, lo mismo para nosotros, el pueblo de Dios. Hasta las cosas malas que Dios trae a nuestras vidas es para nuestro bien, para ayudarnos, para nuestro bien, ¿verdad? Para Pablo, entonces, no solo las cosas buenas son para nuestro bien, las cosas malas también llegan a nuestra vida providencialmente para nuestro bien. Todas las cosas, dice Pablo, nos ayudan a bien. Si Dios sacrificó a su Hijo por nosotros, su pueblo, si hay algo que nosotros los creyentes debemos tener claro, es que todo entonces lo que venga de la mano de Dios para nuestras vidas será siempre y solamente para nuestro bien. Si Dios sacrificó a su Hijo por nosotros, todo lo que venga providencialmente bajo su control soberano en nuestras vidas será para nuestro bien. Esta pandemia, ¿verdad? según este principio y estas verdades de la Biblia, ha sido traída al mundo por Dios. Es Dios quien está en control de este virus, de esta pandemia. Pero nosotros, como el pueblo de Dios, podemos estar seguros de que sea lo que sea que ocurra con este virus en nuestras vidas, es para nuestro bien. Vean, hermanos, muchos creyentes han muerto ya por este virus. Muchos alrededor del mundo. Muchos han perdido. Muchos creyentes han perdido y perderán seres queridos. Muchos han perdido y perderán sus trabajos. Muchos han perdido y perderán sus casas porque no tienen con qué pagar. Muchos no tendrán hasta qué comer porque no tienen trabajo ni dinero hasta que la economía se restablezca. Pero lo que el creyente debe estar claro y confiado es que estas cosas serán para su bien. Nosotros leemos en Hebreos 11, ¿verdad? Escuchamos los predicadores de la prosperidad en Latinoamérica diciendo que si usted es pobre es porque no tiene fe, o porque tiene poca fe, o porque le falta fe. Si usted padece enfermedades es porque le falta fe, ¿verdad? Pero nosotros leemos Hebreos 11 y leemos de los profetas, cómo sufrieron ellos sus vidas. Nosotros leemos, por ejemplo, estas palabras de los profetas. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados. La historia judía nos dice que Isaías, el profeta Isaías, lo agarraron de las manos y los pies y lo aserraron por el medio de su cuerpo. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Para muchos del evangelio de la prosperidad de nuestros días, estos profetas tenían poca fe porque sufrieron tales cosas. Fueron pobres, maltratados, ¿verdad? Pero vean lo que dice Dios de estos hombres, de los cuales el mundo no era digno. Esos hombres tenían tal fe que pudieron sufrir tales cosas en su vida que los hacía que este mundo no fuera digno de ellos. Eso es lo que Dios piensa de ellos. Entonces nosotros, muchos, no entenderemos cómo es que esto puede suceder así, cómo es que Dios puede traer cosas malas a mi vida para mi bien. Muchos no entendemos eso, pero lo debemos creer, porque es lo que afirma la Biblia. Todo lo que Dios trae a la Biblia de los creyentes es para su bien. Y quizás no para nuestro bien físico, pero sí para nuestro bien espiritual. Cuando el profeta Jeremías está tratando de entender el trato de Dios para con Judá, ellos están en Babilonia, cautivos, ¿verdad? Y esto es lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, viendo a su pueblo desesperado ahí, ¿verdad? Sufriendo, siendo esclavos cuando antes eran libres, ¿verdad? Él dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién de nosotros, judíos, podemos decir que nosotros estamos aquí en Babilonia porque que Dios no mandó esto? ¿Quién puede decir eso? Si Dios es soberano, esa es la presuposición de Jeremías. Si Dios es soberano, nosotros estamos aquí por la soberanía de Dios, porque Dios nos trajo aquí. Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, Dios no ordena que vengan cosas buenas a nuestras vidas, así como las cosas que desde nuestra perspectiva son malas, como estar en cautiverio en Babilonia, como esta pandemia. ¿Quién va a decir que Dios no trajo esto al mundo? Pero bueno, ¿qué dice Jeremías? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué ustedes, hermanos míos, judíos, se lamentan de estar cautivos, de ser castigados por Dios, disciplinados por la mano de nuestro Dios? Dice, lamentese el hombre en su pecado. Para eso es que Dios nos trajo aquí, para que nos lamentemos de nuestro pecado, para que nos reflexionemos en lo que nos trajo aquí. ¿Por qué Dios nos está castigando? ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Lo será para su bien espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios de una u otra manera está trabajando por medio de esta pandemia para probar a su pueblo también. Así como se pasa el oro por fuego para quitarle sus impurezas, así mismo Dios está trabajando por medio de estas pruebas para refinar la fe de su pueblo. El COVID-19, la mano de Dios, va a firmar la fe de muchos, hermanos. Los va a acercar a Él, los va a ayudar a que sigan corriendo esta carrera de la fe. Hará que muchos levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, como dice Hebreos 12. Harán que muchos se arrepientan de la negligencia espiritual en la que han caído. Muchos de nosotros antes de esta pandemia habían estado sin leer la Biblia, sin orar, sin una vida devocional privada. Estaban yendo a la iglesia meramente para que los hermanos y miembros de la iglesia no dijeran nada de ello, pero su corazón no estaba ahí. Y esta pandemia va a ser usada por Dios también para llevar el arrepentimiento a esas personas que han sido negligentes con su vida espiritual, para restaurarlo, para encender esa llama de fe en sus corazones. Pero también, tristemente, este COVID-19 va a servir para mostrarles a otros la realidad realidad de su condición espiritual. Dios lo va a usar también para mostrar su hipocresía, para mostrar que lo que estaban haciendo era nada más profesando ser cristianos cuando nunca lo fueron. Muchos están ahora muy tranquilos en sus casas viendo transmisiones y sermones, según ellos, por internet. Antes iban a la iglesia por compromiso, pero ahora ese compromiso va a quedar en el olvido y se van a seguir ahí desapareciendo hasta que se muestre realmente lo que eran. Iglesias van a ser fortalecidas, otras, lastimosamente, van a dejar de existir, ¿eh? Vemos ahora esos falsos profetas que hay, muchos en Estados Unidos diciendo que ya erradicaron ellos con su palabra, con sus decretos, el virus, y ahí sigue. Muchas de esas iglesias, Dios quisiera que desaparezcan cuando las personas que van ahí sepan y vean la falsedad de esos hombres, ¿eh? Otras se van a desviar, pero esto es bueno para el pueblo de Dios. El Señor va a fortalecer nuestra fe, va a limpiar nuestra fe, va a limpiar las iglesias de falsos profesantes, y todo esto es un acto de su bondad y misericordia. Dios también hace todas las cosas para confrontar a sus criaturas rebeldes. Cuando Dios envía a su pueblo Israel al cautiverio por causa de su rebeldía, el profeta Isaías les dijo, ¿por qué se lamentan, como leímos, el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Eso es lo que Dios trae a veces también, esos castigos a la vida de los hombres, para llevarlos al arrepentimiento, para que vean su maldad, ¿verdad? Para que vean contra quién se están rebelando. Lo mismo enseñó el apóstol Juan a las iglesias de Apocalipsis, Apocalipsis 6, Apocalipsis 9, ¿verdad? Él afirma que a lo largo de la historia humana Dios ha traído plagas al mundo, ¿verdad? Y trae plagas para confrontar a los incrédulos de cómo están viviendo sus vidas. Ahora, Apocalipsis 9, por ejemplo, dice que después de esas plagas, muchos no se arrepentirán de sus abominaciones, de sus pecados. Aún así, Dios trae estas cosas para confrontarlos con su pecado, con la manera en la que están viviendo sus vidas, y aún así no se arrepienten de lo que han hecho contra Dios. Entonces, ¿cómo saldremos nosotros de esta pandemia? ¿Como cristianos saldremos purificados, saldremos fortalecidos en nuestra fe? ¿O será que nuestra apatía en estos últimos años revelará lo que realmente somos, ¿verdad? Nuestra incredulidad, lo que estábamos ocultando? ¿Llegaremos nosotros a orar oraciones como Esdras 9, Nehemías 1, ¿verdad? Pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Cómo saldremos nosotros como esposos, como esposas, ¿verdad? Este tiempo obligado en familia nos va a mostrar lo negligentes que hemos sido con nuestras familias, con nuestros devocionales familiares, a los esposos, en lo negligentes que hemos sido en llevar a nuestras familias a adorar a Dios en nuestros hogares, como Josué 24:15. Yo en mi casa adoraremos a Jehová, ¿verdad? Nos va a llevar esta pandemia a arrepentirnos por no haber liderado a nuestras familias, a nuestras esposas como debería, ¿verdad? ¿O será que seguiremos iguales, ¿verdad? ¿Cómo saldremos como iglesias? ¿Saldremos convencidos de la importancia del Día del Señor? ¿Entenderemos el privilegio que es reunirnos con el pueblo de Dios para adorarle, ¿verdad? Como dice Isaías 58:3, convencidos de nuestra responsabilidad de adorar a Dios, ¿o saldremos convencidos de que no? Estamos bien en nuestras casas, podemos seguir adorando aquí, podemos seguir yendo de paseo los domingos, desperdiciando el Día del Señor, ¿verdad? Viviendo nuestra vida para nosotros. Seremos responsables de evangelizar a un mundo que no conoce a Dios, que muchos, ¿cuántos han muerto incrédulos en esta época que sin conocer el Evangelio? ¿Entenderemos nosotros como iglesia nuestra gran comisión de salir al mundo y predicar el Evangelio para que esos que están perdidos conozcan la salvación que Cristo nos ha dado a nosotros? ¿O seguiremos igual que antes? Quiere el Señor que muchos de nosotros y nuestras iglesias salgan fortalecidas para la gloria de Dios en medio de esto, que perseveremos en medio de esta pandemia, sabiendo que nuestro Dios gobierna y que todo lo que Él ha traído en nuestras vidas resultará para nuestro bien. Que esa sea nuestra oración, hermano.
Muchas gracias, pastor, por esta reflexión. Realmente el pastor nos ha recordado lo que es la soberanía de Dios. No estamos para darle órdenes a Dios como muchos enseñan, pero lo bueno es que el coronavirus no ha destronado a Dios. Solamente debemos recordar lo que dijo Job: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Por alguna razón que aún no entendemos, el Señor nos está refinando. Pastor, en un minuto, por favor, regálenos una oración en esta línea para este pueblo.
Amén, amén. Oremos. Padre Celestial, te alabamos a ti, Señor, porque solo tú eres Dios. Tú eres el Dios soberano, el creador de todas las cosas, el Dios santo y justo. Y te alabamos a ti. Entendemos el privilegio que es poder orarte a ti, y entendemos que esto ha sido posible únicamente por los méritos de Cristo, quien dio su vida para que abrirnos el camino, ese camino nuevo para llegar a ti con confianza. Y te pedimos por nosotros como individuos cristianos para que podamos vivir una vida de obediencia a ti, para que te amemos más, para que podamos seguir meditando en el Evangelio y vivir para Cristo, y por nuestras iglesias en toda Latinoamérica y en el mundo, tus iglesias, Señor, para que tú uses todas estas cosas para fortalecernos en la fe, para refinarnos, para limpiarnos de toda impureza, Señor, para que nos arrepintamos de la manera en la que hemos vivido nuestras vidas y para que seamos más fieles a ti, tu palabra, Señor, y salgamos al mundo a evangelizar los perdidos, Señor. Para la gloria de tu nombre lo pedimos. Amén.
Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo Flores, por este mensaje que yo estoy seguro que a todos nos ha puesto a reflexionar. Yo les invito a todos a que en la página web www.unavozeneldesierto.org, en el menú audios hay un ítem titulado Mensajes sobre el fin del mundo. Ahí vamos a colocar esta reflexión de hoy. ¿Cómo saldremos después de la pandemia? Gracias, Pastor, y al público nos encontramos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Muchas gracias por escuchar el anterior programa conducido por Rosenberg Polanilla. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por esta estación. Si usted necesita oración o más información, visite la página www.unavozeneldesierto.org.